Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra del Señor, mis amados hermanos, en Proverbios capítulo 13. Proverbios capítulo 13 y versículo 20. He querido poner juntas unas charlas los domingos por la noche para ayudar un poquitito al pueblo cristiano a buscar la dirección en la vida, a darnos cuenta que la sabiduría de Dios tiene que ver con decisiones inteligentes, que la calidad de vida que nosotros tenemos obviamente tiene que ver con ese tipo de decisiones. Pero mucha gente escucha y escucha y escucha la palabra de Dios y no cambia nada a su alrededor, porque se acostumbran a escuchar. Entonces les entra por un oído, les sale por el otro. Y un principio fundamental de la Escritura es que si usted no pone en práctica las cosas que usted escucha, no le sirve de nada el Evangelio. Hermano, no es lo mismo gordura que hinchazón, ¿verdad? El problema es que hay mucha gente que está hinchada de Evangelio. Está hinchada de escuchar, pero dentro de ellos mismos se resisten a poner en práctica la palabra del Señor. Escuchan la Escritura, hay algo que ellos saben que va con ellos, que Dios está hablando a su corazón, pero puede más su orgullo, puede más su razonamiento, ¿verdad? Y puede más su temperamento y personalidad más que a la palabra del Señor. Y Dios no te va a dar un ladrillazo en la cabeza para que entiendas, ¿verdad? De lo contrario, todos estaríamos en el hospital. Pero es importante entender, la Biblia está llena de principios que tenemos que obedecerlos. Y cuando usted obedece esos principios bíblicos, cosas comienzan a pasar en su vida. Entonces, yo he estado tratando y dije desde un principio, considero que estos son consejos pertinentes, consejos que a lo largo de una vida y en el amplio campo muestral que hemos tenido de ministerio, hemos podido observar. Hay algunos que se sobreentienden. Por ejemplo, el mejor consejo de la vida, dije, es nunca abandone a Dios. Al contrario, crezca en el conocimiento de Dios y su palabra. Ese es el consejo número 1A a la enésima potencia. Nunca. Y ese nunca subrayado, escrito con tinta china, highlighted, ¿ok? Nunca abandone a Dios. Al contrario, crezca en el conocimiento de Dios y su palabra. ¿Cómo se comienza a abandonar a Dios cuando uno comienza a faltar a su iglesia? Usted comienza a faltar a su iglesia por una razón, por otra razón, por un motivo, por otro motivo. Entonces, cuando a usted se le hace costumbre faltar a su iglesia por cualquier motivo, va a haber un momento que usted no va a venir a la iglesia más y ni falta le va a hacer. Entonces, usted ya quebrantó ese primer principio. Nunca abandone a Dios. Si no viene a la iglesia, cuando usted comienza a tener ideas como esta, es que no hay que estar metido en la iglesia todo el tiempo, usted ya comenzó a abandonar a Dios. Cuando usted comienza, uno puede adorar a Dios en cualquier lugar donde está, usted ya comenzó a alejarse de Dios. ¿Ok? Porque usted no puede ser más sabio que la palabra, usted no puede ser más sabio que Dios. Si Dios dice, no dejando de congregarse, iglesia es no dejando de congregarse. Ese es el primero. El segundo consejo para la vida, dijimos, lea la Biblia todos los días y obedézcala. Lea la Biblia todos los días y obedézcala. Y dimos dos razones. ¿Por qué? Porque la palabra hace sabio al sencillo, en primer lugar. Y segundo, el cristiano obediente se ahorra problemas y sufrimiento. Es el segundo. El tercero, esfuércese por descubrir lo que le apasiona en la vida y saque una carrera. Dedicamos un mensaje para eso. Esfuércese a descubrir aquellas cosas que le apasionan. Dijimos, una de las cosas más maravillosas en la vida es dedicarse a aquello que te apasiona. ¿Ok? Usted, usted trae para eso, ¿verdad? Usted nació para eso. Y hablábamos de los futbolistas, hablábamos de los deportistas que hacen lo que les encanta, ¿verdad? Y viven de eso. Y decíamos que es una tristeza que muchas personas maldicen su trabajo todos los días. ¿Por qué? Porque van a hacer un trabajo que no les gusta. Van a hacer un trabajo que no es lo de ellos. Entonces hablábamos de esa situación, de esforzarse por descubrirlo. En cuarto lugar, dijimos, primero son los estudios y después es el amor. Primero son los estudios. Usted hace las cosas al revés, le va a ser difícil. Le va a ser complicado. Usted primero es el amor y después se consigue a la mujer y después le embaraza y le clava dos hijos. ¿Y ahora qué? Ah, porque usted es muy gallito, usted trabaja en la construcción y usted qué, usted allá. Y un día de esos, ¿qué ha trabado? Ay, un disco, no sé qué fue lo que le pasó aquí. Ya no le suena el disco. Y ahí anda caminando todo chueco, como andan algunos. Ah, ¿y ahora qué? Oh, dicen que tengo que cambiar de trabajo. Oh, really? That's amazing. And what you gonna do? Si lo que usted puede hacer es trabajar en la construcción. Usted no se preparó. Usted hizo las cosas al revés. Usted primero buscó el amor y luego una carrera. Las cosas se complican. Las cosas no son así. Bueno, ahora, más de alguna persona le puede ir bien haciendo las cosas de esa manera, ¿verdad? Los hijos de papi o aquella gente pues que tiene sus condiciones económicas. Número 5, dijimos, para tener dinero hay que trabajar inteligentemente. El dinero no es un medio, es un fin. Hay que trabajar sabiamente. Lea, prepárese, capacítese. Vea usted, dicen que la diferencia entre los ricos y los pobres no es el dinero, es la manera de pensar. Lea. Infórmese, busque las cosas que le pueden ayudar a hacer a usted una mejor persona. Aprenda a trabajar inteligentemente. O sea, si usted me viene a decir a mí, pastor, le cuento que tengo 3 trabajos, mire, eso sí, me estoy muriendo, ¿verdad? Tanto que trabajo. Eso no es inteligente, ¿ok? Prepárese para el presente y para el futuro. Luego, ese fue el número 5. El número 6... Dejamos un servicio completo para hablar de aprenda a ahorrar y a invertir. Dijimos que la clave está en aprender, en crear un buen hábito, cantidades pequeñas cuando se puede. Algunas veces en la vida hay que saber esperar. Hay personas que se mueven por situaciones circunstanciales. ¡Ay! Yo me siento deprimido. Yo creo que un viajecito a Cancún me serviría bien. Claro, ¿y a quién no le serviría un viajecito a Cancún? Como me dijo una persona hace poco, dice, no, dice, si yo tuviera una casita aquí, me dijo, yo estaría mejor. Le dije, yo también estaría mejor si tuviera una casita ahí. ¿Ok? Estaría mejor. Entonces no se mueva de esa forma. Hay personas que los impuestos, los taxes que le van a entregar, ya los tienen comprometidos o ya los deben. Ya los deben. Viene la Navidad. Usted se la quiere llevar de tío rico, se la quiere llevar de familia rica. Usted sabe cómo son, con todo el respeto del mundo, le digo, cómo son nuestros familiares allá. Personas viajan a su país y vienen con grandes deudas en sus tarjetas. No sea bobo. No haga lo que no puede. Usted se la quiere llevar que usted puede. Tenga cuidado con eso. Yo tengo un hermano que trabaja pintando casas, lo cual es correcto. ¿Ok? Y luego me mandó a ver a su familia allá, y cuando estuve con su familia, me dice, cuénteme, dice mi hermano que él es decorador. Y le digo, sí. Le digo, pinta casas a domicilio. Bueno, entonces, pero y no, que yo te regalo esto, que yo te pago tal cosa, que yo te pago aquí, yo te pago lo que no, usted no ande haciendo lo que no puede. Es difícil, aquí en estas partes es difícil. Entonces decíamos que hay que aprender a ahorrar y saber invertir. Su platita. Hablábamos de comprar un carro brand new, it's okay, si usted tiene dinero para comprarlo, pero no es la mejor idea, ¿ok? No es la mejor idea. ¿Por qué razón? Lo hablamos, lo tenemos el mensaje y por la devaluación que tiene el vehículo. El que puede, pues, dele viaje. Número 7, fue la última vez que hablamos de este tema. ¿El matrimonio te puede hacer feliz o te puede hacer infeliz? No decida a la ligera. No se meta a situaciones como esas tan pronto. ¿Ok? Dele tiempo a la situación, ¿verdad? Es bueno, mientras más tiempo se espera, se supone que uno madura más y puede tomar mejores decisiones. En este día, con esta porción de la Escritura de Proverbios 13:20, dice, el que anda con sabios, ¿qué será? Sabio. En el rancho nuestro el dicho dice diferente. ¿Cómo dice el dicho? Dime con quién anda y te diré quién eres. Y luego el otro dice, el que con lobos anda, ¿verdad? Aullar, aprende. Entonces, en esta oportunidad quiero hablar acerca el consejo número 8. Las personas que te rodean te pueden ayudar o te pueden destruir. Aprenda a elegir su entorno. Aprenda a elegir su entorno. El que anda con sabios, sabio será. Más el que se junta con necios será quebrantado. Que el Señor bendiga esta palabra. En la vida hay influenciadores. Okay, algunas veces directa o indirectamente, pero influencian nuestra vida. Usualmente, o por regla general, en nuestros países, en América Latina, si su papá es médico, entonces el papá quiere que su hijo sea médico. Papá es ingeniero, quiere que su hijo sea ingeniero. Papá es mañoso, quiere que su hijo aprenda una carrera, para que no haga lo mismo que hace el papá. Pero usualmente queremos que nuestros hijos hagan lo que nosotros hacemos. ¿Qué hubiera dado yo porque uno de mis hijos les pudieran sentir el llamado al ministerio? ¿Ok? Y con mi hijo mayor lo he hablado, no una, cantidad de veces. Pero entiendo que es un llamado. No se puede imponer un llamado a una persona, pero es así, uno quisiera. Entonces, hay influenciadores en nuestra vida y los padres se convierten en un influenciador. Ahora, hay que entender esto. Hay ciertas influencias de los padres que son excelentes, que son muy buenas, ¿ok? Y la Biblia nos manda a honrarlos y a respetarlos. Pero hay que entender una cosa también, hermano. No siempre tienen la razón nuestros padres, ¿ok? No siempre tienen la razón. Muchas veces ellos nos empujan a ciertas cosas por el capricho de ellos, de que su hijo sea esto, que su hija sea lo otro, que su hija haga aquí, que su hijo haga allá. ¿No es cierto? Pero tenemos nosotros que pedirle sabiduría al Señor, sabiduría a Dios, para poder hacer lo que Dios quiere de nosotros. Estoy hablando acerca de la influencia que ejercen nuestros padres allá en la casa. Fíjate que hace unos años yo estaba en un lugar y bueno, había una personita en ese lugar y estábamos conversando ciertas cosas, ¿ok? Y yo le dije a este muchacho, a este joven, le dije yo, a ti, tú quieres prepararte. Y me dijo él, sí, yo me quiero preparar. Y le dije, bueno, entonces vamos a hacer un trato. Yo te voy a ayudar. Te voy a ayudar, pero tengo algunas condiciones. Quiero que comiences a estudiar, quiero que te dediques solamente a estudiar, quiero que me saques buenas notas y también la última, bueno, las dos condiciones más, quiero que comiences y que termines. Y luego, la más importante, que no te descuides de Dios ni de la iglesia. Y yo, en el nombre del Señor, pues prometo que yo te voy a pagar toda tu carrera, hasta que te gradúes, hasta que saques tu diploma, hasta que saques la carrera que tú quieres. Y el muchacho se puso bien entusiasmado y esto y lo otro y aquí y allá, y dije yo, qué bueno, y en el nombre del Señor vamos a cumplirlo. Bueno, a la vuelta de unos días me lo encuentro otra vez, yo ya estaba saliendo de viaje, y se me acerca y me dice, quería hablar con usted. Y le digo, dime. Yo le llevaba un papelito con la información de mi correo electrónico, de esto, de lo otro, de aquí, de allá, de manera cómo pudiéramos estar conectados para mantener contacto y cómo mandar la platita y toda la situación. Y me dice, ay, dice, fíjese que le voy a quedar mal. Y le digo, ¿por qué? Es que hablé con mi mamá. Y mi mamá dice que no, que mejor trabaje, que tengo que trabajar. Y le dije yo, pero mira, tu mamá lo que está viendo es la platita del momento. Tu mamá no tiene visión para el futuro. Tu mamá está viendo los 10 pesos que tú le vas a traer todos los días con lo que tú estás haciendo. Pero ella no ve al ingeniero en 4 años. Ella no ve lo que tú vas a hacer con tu profesión a la vuelta de unos años. Y él solamente agachaba la cabeza así, pero mi mamá dice que no. Pero mi mamá dice que no y mi mamá dice que no. Y le dije, bueno, si tu mamá dice que no, aleluya, gloria a Dios, bendito el Cordero. ¿Verdad? Porque yo, mijo, cuando me fui de aquí, fui bajando todos los santos del cielo también. ¿Verdad? Porque si me comprometo y te voy a cumplir. Pero si esta es tu decisión, hasta ahí nomás llego y hasta llegó la situación. Los padres son influenciadores, pero no necesariamente todo el tiempo tienen la razón. Y esto es una cosa que una persona que esté en el Evangelio, una persona que conoce al Señor, tiene que aprender de Dios directamente. Todo padre, y escucha esto, que no conoce a Dios y te critica a usted, lo critica a usted como hijo, es que mucho tiempo pasas en la iglesia, hijo. Tú deberías de dedicar tu tiempo para algo más productivo. Tú deberías de hacer... No, señor. Ese señor no conoce a Dios. Las personas naturales no perciben las cosas que son espirituales. Para nosotros los hijos del Señor, el reino de Dios es lo más importante que pueda haber. Y ese señor podrá tener un doctorado, podrá tener 4 ingenierías, pero de acuerdo a la palabra del Señor, los muertos se entierran a sus muertos. Él no tiene el Espíritu de Dios. Entonces hay que prestarle mucha atención. Porque hay padres que no han sido una influencia positiva para sus hijos. Yo les he contado no una vez, sino varias veces, que las personas con las que yo me crié me decían que no fuera a la escuela. No vayas. Platita, mira, dinerito, mira, yo nunca fui a la escuela y mira todo lo que tengo. Yo nunca fui a la escuela y mira esto, mira aquí, mira allá, mala influencia. Cualquier persona que le dice a su hijo que no estudie, digo, al menos que ya pasó 4 años en el mismo grado, ¿verdad? Entonces ahí, mi hijo lindo, sí, de plano. Como aquel que dijo, no, lo que pasa es que estaba enamorado de la profesora. Pero no es así la cosa. La influencia de los padres. Cuidado con eso. Ahora, hay padres, pues obviamente que son normales, ¿no es cierto? Pero la vida es así. La vida es así. Tenemos que motivar a los hijos a, primeramente, a que se preparen en una carrera o de lo contrario. Porque hay personas que le van a decir, mire, yo no quiero estudiar. Yo se los he explicado 500 veces. Yo no lo estoy mandando a enamorarse de los estudios. Yo entiendo que hay personas que no les gusta estudiar. Y se lo voy a demostrar. Levanta la mano a los que no les gusta estudiar. Sea honesto. A ver. Ah, hoy resulta que todos son ingenieros y abogados aquí. Hoy resulta que esta es la Universidad del Redentor, pues. ¿Verdad que sí? Sea honesto. A quien no le gusta, a ver. Ahí está, claro, ya más manos levantadas. Es que hay que ser honesto. ¿Ve? No le gusta. Ahora yo le digo, no le gusta, yo le acepto que no le gusta. No lo estoy mandando a enamorarse del estudio. Pero sáquelo adelante, hombre. Tiene que sacar matemática. Pues dele tiempo a las matemáticas. Busque una persona que le explique. Apréndalo. Y no se mete en la onda que para qué me va a servir esto. Mire, yo estudié una de las materias más crueles de mi vida. Fue química orgánica. Cuando estaba en el bachillerato. Química, hermano, química orgánica, pero era la muerte para mí. Yo entraba a clase y yo veía el viejo poner un montón, pues, para comenzar solamente el pedacito de yeso, la tiza, ¿verdad? Y comenzaba, llenaba la pizarra de un montón de ondas. Yo decía, mi, ¿para qué me va a servir esto en la vida? Y esto más, esto sale, y lo peor del caso, y esto es lo más frustrante, cuando usted ve a compañeros suyos que sí entienden todo. Porque usted dice, pues la mano. O este es muy inteligente, o yo soy muy bruto, una de dos. Pero le voy a decir algo, hermano, es aceptar el reto. Entonces yo hablé con un amigo, estoy hablando del que se junta con sabios. Hablé con un amigo, Alvarenga, apellido Alvarenga. Él sabía todo, lo de química. Y le dije, mira, Alvarenga, yo quiero pedirte un favor. Yo no entiendo ni papa de la química orgánica. Ayúdame, hombre. Y me dijo, yo te ayudo. Pero voy a poner mis condiciones. Y le dije, lo que querrás, papá, ¿cuánto querés? Le dije yo. No, me dijo, en primer lugar, te vas a venir del asiento de atrás y te vas a sentar en el primer asiento aquí conmigo y le vas a poner atención al profesor. Claro, porque yo me sentaba atrás. ¿Dónde están los losers, pues? Hay aquellos que están haciendo papeles y aventando para adelante. ¿Me entiendes? Los que están con la regla y ¡pácata! Y se ponen así, ¿verdad? Yo estaba ahí. Y él me dijo, yo te ayudo, pero con esa condición. ¿Te vienes adelante? Ay, digo, ¿qué tiene que ver eso, mano? Sí. Bueno, me fui para adelante. ¿Ve? Y ese mismo día, me dijo él, me apuntó unas fórmulas y me dijo, necesito que te aprendas estas fórmulas de memoria. Para mañana. Si mañana no te sabes las fórmulas de memoria, no me volvás a buscar. Y le dije, quieto, Pepeto, quieto. Y me la llevé. No, yo dije, no, es que no es posible. Si yo no soy tan bruto. Poquito, pues no tanto. Entonces comencé a dar, ¿verdad? Porque uno comienza, es que quizás cuando me caí chiquito, por eso es que no, déjese de onda, mano. Y le entré, hermano, mire, ese día me pasé y páquete, 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 y me las aprendí. Y el siguiente día llegué yo y me dijo, ¿qué pasó? Ay, papaito, le dije, dele, mi chavo. Y se la dije. La famosa tabla periódica de los elementos. ¿Y esto qué? De memoria, me dijo. Guare, yo no hablaba inglés en ese entonces, de chiquito, ¿verdad? Yo más o menos me lo machacaba. Y imagínense cómo son las cosas. Mire lo curioso de la vida. El inglés me gustó tanto en aquel entonces, por lo menos escribirlo pues y leerlo, que yo nunca tuve que tomar clases de inglés. Me hacían examen y los pasaba, porque me gustaba. Pero esas otras clases no. Y así lo hice. Me propuse que se podía y se podía. Y me aprendí la tabla y me aprendí lo que él me dijo. Y me senté enfrente y vino a mi casa y fui a la casa de él. Nos hicimos buenos amigos con él. Hasta que agarré la situación. Hasta que aprendí. Y por la primera vez después de eso en un examen me saqué como 75. Después de que antes solo 30, 40, ¿me entiendes? Y dije yo, Señor mío. Pero aprendí. Si yo me hubiera quedado atrás, con los vagos de ahí atrás, hermano, nunca aprendo nada. Y la vida es de desafíos y de determinación. La determinación de decir, sí puedo. Si usted se mete en la cabeza que usted es bobo, que usted es bobo, que usted es bobo, que usted ya no le entra, que ya no puede, que eso es lo que va a hacer. Pero si se pone la determinación que sí lo puede lograr, acuérdese que tenemos en este libro la sabiduría más grande que pueda haber en este universo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos. La influencia de las amistades. Los amigos forman una parte vital y relevante en la vida de una persona. Pero hay que tener muchísimo cuidado con estas cosas. Hay amistades que te acercan a Dios y hay amistades que te alejan de Dios. En Deuteronomio capítulo 13, versículo 6, quiero llevarle a esta porción de la Escritura. Deuteronomio 13, versículo 6, dice, mire usted, vamos a ir despacio, porque estamos hablando de los influenciadores. Y aquí está hablando, si te incitare, ¿quién? Tu hermano. Mira, yo le agradezco mucho a Dios que, bueno, mi hermano, que ya está en la presencia del Señor, él se crió con mi mamá y yo me crié con unos tíos. Entonces, no fuimos tan cercanos que digamos. Mi mamá vivía por otro lado, se fue de la casa, me dejó a mí con los tíos, tenía como 6, 7 años de edad, y mi hermano se crió con ella. Y mi hermano lastimosamente cae dentro de una de las categorías que le voy a mencionar acá, de aquel tipo de personas que lastimosamente tienen gran atracción por la gente equivocada. Atracción por la gente equivocada. El que fuma marihuana, con ese se juntan. El que anda en malos pasos, con ese se juntan. El que anda haciendo cosas que no debe, con ese se juntan. Aquella persona que no viene a la iglesia, con él se juntan. Aquel que le da la madrugada todos los fines de semana, con ese se juntan. Y la Biblia está diciendo, si te incitare tu hermano, y en más de alguna oportunidad, platicando con él, porque yo escuchaba cada cosa de mi hermano, decía, ¿qué es lo que no le pasó al cuate, man? Preso un montón de veces. En el hospital, ¿para qué le cuento? Si es que le pasaba de todo. Un día me acuerdo que me hablaron como a las 12 de la noche. Yo tenía, ¿qué? 20 años, imagínense, hace como 2 años. Tenía como 20 años. Cuando me hablaron por teléfono y me dijeron que él estaba en el hospital, que se había quebrado una pierna. Y dije, ¿y qué pasó? ¿En el trabajo? No. Venía de un bar y queriendo agarrar un autobús a esa hora de la madrugada, se cayó del bus, se quebró una pierna. Y él, el consuelo, pues no sentí como estaba bien borracho, fíjate. Y a veces me pregunto y digo, ¿qué hubiera pasado? ¿Por qué esa tendencia de lo malo, la tendencia de lo equivocado, la tendencia de las malas amistades? Digo, ¿qué hubiera pasado si nos hubiéramos criado juntos? ¿Qué son las cosas que yo hubiera visto en él? Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan el día que Jonathan, del Dúo Esperanza, nos dio su testimonio aquí. Y el hermano, Caleb, dijo que él había probado la marihuana porque el hermano era marihuano. Que él había hecho tal cosa porque él veía mucho a su hermano. Y las cosas que hacía su hermano, esas son las cosas que hacía él. Y aquí está diciendo la Escritura, si te incitare tu hermano, hijo de tu mamá. Eso solamente en la Biblia se puede decir, mire. Hijo de tu mamá. Imagínense, bíblico, hermano. Así que cuando usted se lo diga a alguien, dígale Deuteronomio 13:6. O tu hijo, tu hija, tu esposa, o tu gran cuate, tu gran amigo, tu gran pana, diciéndote en secreto, vamos, hombre. Si vamos a dioses ajenos, significa vamos a hacer cosas que nuestros padres no han hecho. Metámonos con la mujer del prójimo. Vámonos a dar un vueltín. Vámonos a Las Vegas, de Sin City, la ciudad que no duerme. ¡Ja! ¿Quién es? Ay, no. A dioses que ni tus padres conociste. Que ni tú ni tus padres conociste. Dice el siguiente versículo. De los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. Mire, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Me gusta el consejo del versículo 9, sino que lo matarás en el nombre del Señor. Tu mano se alzará primero antes que él te suene para matar y después la mano de tu... Bueno, déjeme explicarle este versículo, no va a ser que el pastor me dijo, pastor. Y después, mire, primero lo mata en el versículo 9 y después de que lo haya matado en el 10 le tira piedra. Dice el versículo 10, lo apedrearás, ya está muerto, para que se muera la segunda vez porque se quiere levantar. Por cuanto procuró, y mire, mírenlo, mire hermano, en todo el Antiguo Testamento, Dios es durísimo con las personas que te quieren apartar de la fe. Duro. Dios llegó al punto en el Antiguo Testamento de destruir pueblos completos. ¿Sabe por qué? Porque se podían convertir en un obstáculo para que el pueblo de Israel adorara su nombre. Esto es delicado delante del Señor. Apartarse de los caminos de Dios es delicado. Y está diciendo, no vas a tener misericordia de aquel que viene al oído y te dice, vamos hombre. Si por un domingo que faltes, le tenés miedo al pastor. Y así como sabe, bueno, what's up, man? Vamos, hombre. Only one Sunday, man. Only one Sunday. One Sunday is no Sunday. Cuidado con esas personas. Aprenda a elegir sus amistades. Ahora, quiero recomendarle algo. Juventud, especialmente Divino Tesoro. Que te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Déjeme decir algo. Una de las cosas que tienen que aprender los jóvenes es esto. Tienen que aprender a saber si usted es líder o es seguidor. Regálame un poquito de aire, por favor. Apréndalo. ¿Usted es líder o es seguidor? Líder lo siguen los demás, ¿verdad? O si usted es seguidor, quiere decir que usted es una persona influenciable. Influenciable. En todos lados hay líderes. En la escuela hay líderes. En las iglesias hay líderes. Y te influencian. Y te motivan y te quieren llevar. Y usted va, ¿verdad? Porque usted es seguidor. Usted se, hay cuatro o cinco y usted va detrás. Usted va detrás. Usted es líder, no es, pero ahí va detrás. Lo que hacen ellos, eso es lo que hace usted. Tiene que identificar eso. ¿Por qué? Porque si usted es un seguidor, usted es una persona fácilmente influenciable. Señorita, ponga atención. Hay una chamaquita que es líder y usualmente la líder no le tiene miedo a nada. ¿Por qué? Porque ella ya hizo un montón de cosas. Y acuérdate de algo, el loser no quiere ser loser él solo. Se quiere llevar a otros con él de losers también. ¿Ok? Ay, fíjate que el hermano Chepito me anda molestando. Y que hay de malo, niña, una canita al aire. Claro, porque ella ya se echó todas las canas encima. Entonces quiere que usted también. ¿Ve? Y eso no puede ser así. Aprenda usted, no sea influenciable en esas áreas. Hágase amigo de la palabra del Señor. La Biblia es bien clara para usted, mi hermano. Reconozca, cuidado con esa tendencia de elegir personas equivocadas. Dice la palabra del Señor en Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham fue amigo de Dios. Usted puede hacerse amigo de personas que son rectas, de jóvenes que buscan el Evangelio, de jóvenes que buscan al Señor. Como dice el Salmo, joven fui, yo también. Hace mucho tiempo. Y cuando yo llegué a la iglesia, yo me enamoré del Evangelio, me enamoré de Dios, me enamoré de la palabra, me enamoré de unas muchachas también que estaban ahí. Yo me enamoré de todo lo que encontré en el camino. Y te voy a decir algo. Yo tuve amigos, hermanos. Tuve amigos. Fíjate. Escucha lo que te digo. La reunión de los jóvenes era a las 5 de la tarde el sábado. Esa era la reunión de jóvenes. Habían chamacos que llegaban a las 4, 4 y media. Y escúcheme esto. No llegaban a la reunión de jóvenes. ¿Sabe qué llegaban? A sacarnos a nosotros para que nos fuéramos con ellos. Por eso es que nosotros somos muy celosos aquí en la iglesia. Cuando alguien anda sonsacando a otras personas. Somos celosos. Ya sea que los anda sonsacando para llevárselos a echarse una cerveza. Que una cerveza no es nada si todo el mundo se la vuela, que yo conozco a un hermano, que yo conozco al otro, que yo... Porque así son estas personas, ¿me entiendes? No son inteligentes, porque personas inteligentes no discuten la vida de los demás. Discuten ideas, discuten proyectos, discuten cosas del futuro, discuten carrera. No que este lo hace que el otro... O sea, como los demás están tirados a la perdición, vámonos también nosotros, pues. Las cosas no deben ser así. Préstele atención a esas cosas que le estoy diciendo. Por eso nos preocupa la juventud. La juventud está caracterizada por la inexperiencia. Ellos creen que lo saben todo, pero son inexpertos. No han caminado todavía en la vida. Y no les gusta que uno le diga, I told you so. No les gusta, se molestan cuando le dicen eso. Porque ellos quieren caminar su propio camino. Hay que tener mucho cuidado con estos. Hay amistades que te alejan de Dios. Y mire, hermano, con ese tipo de amistades que te alejan de Dios, hay un versículo en 1 Corintios 5:11, y vale la pena que lo vea y le preste atención. Más bien os escribí, palabra de Dios. No vaya usted a salir, es que el pastor no, el apóstol Pablo está diciendo, no se junte con ninguno, mire usted que llamándose entre comillas hermano, sea fornicario. Si un chamaquito la quiere meter al carro a usted, jovencita, y en el camino está de tocón con usted, eso no es ningún respeto para usted. Dice que llamándose hermano, ¿cómo es posible que le quiera dar un ride para su casa y en todo el camino la vaya molestando queriendo tocarla? ¿Qué es eso? Ahora, si usted sabiéndolo, se vuelve a subir otra vez en el carro, quiere decir que le gustó. Le gustó la travesura. Y hemos dicho toda la vida, el hombre va a llegar hasta donde usted se lo permita. El hombre va a llegar hasta donde la mujer se lo permita. Si usted no sabe respetarse a usted misma, mucho menos lo va a respetar el muchacho. Y hay jovencitos que andan a la caza y a la pesca. A eso andan. No quieren nada serio, no señor. No quieren nada serio. Quieren simple y sencillamente una revolcada. Eso es todo. Y en el proceso le lavan el cerebro. Que mami, que I love you, mami, que nunca he conocido a una persona como ti. Mami, y mami, te voy a llevar a las estrellas. Sí, de allá te va a dejar caer. Y lastimosamente, muchos han pasado por eso. Todavía hay algunos que dicen, ah, yo no me arrepiento, claro, porque no tiene temor de Dios, por eso no se arrepiente. Porque no tiene temor. El que tiene temor de Dios estaría triste de haberle fallado a Dios. Estaría triste de tanto conocimiento que tiene de la Escritura y no le ha servido absolutamente de nada. De tantos consejos de sus padres, tantos consejos en este púlpito, no solamente de mi persona, de todos los pastores que pasan por este lugar. Y no le sirve de nada. Dice el apóstol Pablo, que sea fornicario o avaro, idólatra, maldiciente. ¿Sabe qué es maldiciente? Malcriado. No se junte con personas malcriadas. ¿Por qué? Porque al ratito usted va a andar diciendo malas palabras también. Al rato usted va a andar, y mire, a mí me vienen aquí a mis oídos de personas que trabajan en un lugar, que trabajan en otro, me dice, ese hermano es tan malcriado, pastor. No sabe ni pronunciarla bien, pero la dice en inglés. Hay personas que aprenden a decir malas palabras. Y luego, después de maldiciente, ¿qué dicen? Un cristiano no debe juntarse con un borracho. La Biblia, hermanos, se le ha dado un montón de vueltas y un montón de cosas en la Escritura, de que el vino, que esto, que lo otro, que aquí, que allá. La Biblia no está en contra de tomarse una copa de vino. La Biblia está en contra de los borrachos. Ahora, nosotros, por la cultura latina que somos, el problema es que las personas no pueden tomarse una copa. Entonces dicen, no, mejor no tome nada. Porque alguna, aquel señor que le recomendaron una copa todo el día, pero ya iba por el 2018, iba ya el señor, se había adelantado un poquitito. Usted dice, mire, yo no puedo. Ahí estamos hablando de aprender a conocerse a uno mismo. Usted dice, pastor, yo no puedo. Yo me tomo una, me vuelo la botella. Yo me tomo una botella y me vuelo dos, me vuelo tres, hasta que quedo completamente tirado. Yo estuve en Finlandia, bueno, tanto en Finlandia como en Suecia, en Estocolmo. Me cuentan los hermanos, dice, pastor, dice, las fiestas aquí duran lo más 2 horas. Porque la gente toma a emborracharse. La gente dice, los chamacos, los jovencitos, toman, pero a tirar, a quedar ya nulos completamente, inconscientes. Para eso, no es para disfrutar la fiesta, no les interesa disfrutar la muchacha, el ambiente, no, es tomar hasta emborracharse. Y la Biblia está diciendo que no se junte con ellos. ¿Por qué? Porque si usted se junta con ellos, ¿qué va a pasar? Va a terminar igual. Va a terminar igual. Disculpe que les hable tanto acerca de esto, pero es un hecho bien reciente y he aprendido cosas que no sabía con la muerte de mi hermano. Yo le decía a mi hermano menor, ¿y quién es ese fulano? Ese es el que vivía en tal parte. Allá es donde se iba a meter Freddy. No, si ahí es donde se daban las grandes. No fregue. Sí, aquí ha venido a darle sus respetos. ¿Y ese otro quién? Ah, ese es el que vivía una cuadra más abajo. Entonces, una vez es aquí y otra vez. Imagínense lo que fui a conocer yo. Entonces, a una persona que le gusta esto, sabe con quién es. Esa gente son fatales para una persona que tiene problemas con la bebida. Fatales. Es la muerte para usted. ¿Por qué? Porque la Biblia lo está diciendo y la Biblia no se equivoca. No se junte con borrachos. No se junte con personas que toman hasta quedar ya tirados en el piso. que hacen cosas que después ni se acuerdan el siguiente día. Y no solamente ellos, los mañosos. Con los ladrones, dice la palabra, que ni coma siquiera con ellos. Yo no entiendo cómo una persona puede robarle algo a alguien más. No entiendo. Como cristianos que somos. Ahora fíjate que gracias a Dios aquí en la iglesia, yo insisto en eso y lo he insistido, porque tengo fe y tengo esperanza y porque creo en este pueblo. Aquí no se pierden cosas, hermano. Solo cambian de dueño. No, tampoco cambian de dueño. Hay veces que hay cosas que se desaparecen por un rato, pero vuelven. Al rato aparecen. O sea, quizás porque el Señor trabaja en la conciencia de los hermanos y dice, híjole, mejor lo regreso, ¿verdad? Yo, como quiera que sea. Pero aquí que mire, que una yaque que me la robaron, que no sé qué, que no. Al rato ahí anda la yaque. Ahí aparece. Mire, teníamos una caja de Lost and Found y terminamos botando todas las cosas porque la gente no las reclama. Y la última vez fue una hermanita que vino, pero llorando aquí. Pues yo estaba el hermano Mario Ramírez conmigo aquí platicando. Cuando llegó a ser maní que me han robado. ¿Y qué le robaron? Mi cartera me la robaron. ¿Qué pasó? Yo estaba en el baño, pastor, y me robaron mi cartera. ¿Cuánto dinero tenía? No, pues yo no sé cuánto tenía, pero tenía dinero. Piense cuánto tenía, hermano. Y si le robaron la cartera y si le robaron su dinero, le digo, usted me avisa, por favor. Pero aquí no se pierde nada. Como a las 10 de la noche me estaba llamando. Pastor, la cartera estaba en la casa. No me la llevé a la iglesia, pastor. Perdóneme, pastor. Yo pensé que toda esa gente ahí son mañosos. Mire, toda la gente que yo vi, dije, este estaba aquí, ese estaba cerquita, ese estaba cerquita, este estaba cerquita, la otra estaba cerquita. Todo pensó que era mañoso. Había dejado en la casa. Le digo, hermano, no se pierde nada. Personas, nunca vemos personas de éxito rodearse con gente negativa, rodearse con gente pesimista, ni rodearse con gente haragana. No me diga que la persona con la que usted llegó a la medianoche el fin de semana son profesionales. Profesionales en la chupa, tal vez, mijo. No me diga que la persona con la que estuvo bailando toda la noche el viernes o el sábado son ingenieros, son médicos, son abogados, son arquitectos. Tell me. No. Son personas que van de cheque en cheque. Son personas que se gastan todo lo que ganan en una semanita. Y estoy hablando que el que se junta con sabios, sabio será. Personas de éxito se juntan con otro tipo de individuos. Se juntan con otro tipo de personas. Y si usted quiere ser una persona de éxito, hágalo. Otra cosa que va a tener que tener muchísimo cuidado usted es rodearse de personas que drain your energy. ¿Cómo sería eso? Que drenan la energía. Tenga cuidado con eso. Porque con todo el respeto que merece todo el mundo, ¿ok? Con mucho respeto y con cariño lo digo. Pero hay personas que lo que andan buscando es un bastón emocional. Ay, Juanita, con vos quería hablar. Ay, mira que estoy deprimida, Juanita. Y ya está, mija, que esa llamada ya le agarró ahí. Ay, es que me llamó la otra hermana a las 11 de la noche y eran las 4 de la mañana y estábamos en el teléfono. Cuidado con eso. Cuidado con ese tipo de cosas. Porque le digo sinceramente, been there, done that. Son gente que a la vuelta de un rato vuelven a lo mismo y vuelven. ¿Por qué? Porque eso es lo que andan buscando ellos bastones emocionales. Cuando la palabra del Señor es más que suficiente, es autosuficiente. Dios nos ha dado las herramientas para seguir adelante. Dios nos ha ayudado para que podamos lograr nuestras metas, poner nuestros objetivos. Platicaba con el Pastor Junior y le decía, Pastor Junior, ¿dónde te ves tú a la vuelta de 5 años? ¿Dónde te ves tú a la vuelta de 10 años? Lo platicaba con el pastor Aguirre también que nos está escuchando. ¿Dónde te ves a la vuelta de 5 años? Y uno tiene que ser drástico. Y uno y no lo hace uno ni por molestar, ni por ofender a nadie. Pero tiene que ser realista. How old are you right now? Where do you see yourself in 5 years? No lo has planificado, no lo has pensado siquiera, no has agarrado un papel, no has escrito cosas. No has pensado decir, bueno, yo sé que me voy a jubilar en tal oportunidad. Yo me pregunto cosas, me pregunto yo si a estas alturas del partido, después de 27 años de ser pastor de esta iglesia, si todavía me conecto con la juventud que tenemos. El día que ya no me pueda conectar con la juventud de esta iglesia, un cambio tiene que haber acá. Yo soy realista en esa situación. Yo no estoy aferrado a este púlpito por la eternidad. Se hizo lo que se tenía que hacer y va a haber un momento donde las cosas van a tener que cambiar. ¿Dónde te ves en 5 años? ¿Dónde te ves a la vuelta de 10 años? Usted va a decir, pues uno nunca sabe si va a llegar, pastor. No, planifique. Hay personas que te alejan de Dios. Júntese con aquellos que te acercan. El Salmo 122:1 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me acuerdo, hace 30 y pico de años, había un par de jóvenes en el Tabernáculo Central, cuando la iglesia era esto lo que tenemos aquí enfrente nada más. Yo estaba recién llegado, porque llegué cuando la iglesia estaba comenzando, y el pastor en medio de la predicación, él tenía la casetera aquí abajo del púlpito. Cuando él iba a comenzar a predicar, él apretaba los dos botones, ¿verdad?, de record con el play, creo que es, para grabar. Entonces él, ahí, debajo del púlpito, ahí se grababan todos los sermones, en los cassettes en aquel entonces. Y había momentos que en medio de la predicación se agachaba, paraba la predicación y decía, fulano de tal, diáconos, por favor, levanten a fulano, quítenmelo de ahí. Están platicando, me están interrumpiendo. Y agarraban al chamaquito y lo pasaban para el otro lado, en medio de la predicación. Y luego el pastor se volvía a agachar, volvía a apretar los botones y seguía predicando. Y todo el mundo así, ¿verdad?, bien asustado. El pastor siempre fue así. La siguiente predicación, la misma historia. El pastor a volver a quitar y fulano de tal, por favor, deja de estar. Siempre se sentaban las mismas personas, siempre interrumpían las mismas personas y eran los mismos que llegaban los días sábados a sacar a los muchachos para llevárselos a una fiesta. Mira, hay una fiesta en tal parte, vamos, hombre, no fregues, hombre, vamos aquí, vamos allá. El siguiente día, a las 8 de la mañana, había una reunión con todos. Y el pastor decía, fulano de tal y mengano no pueden dar clase de la escuela dominical porque estuvieron en una fiesta anoche. Imagínate, ya lo sabía todo el hombre. Toda esa pacotilla de muchachos se perdió. Se perdió. No sabemos. Y nos preguntamos con el pastor Junior, y fulano nunca supimos, y mengano nunca supimos. Uno de ellos tuvo problemas mentales, me acuerdo, y una noche me llegaron, yo dormía en el santuario, tenía mi cuarto ahí, llegó el muchacho que cuida y me dijo, hay una persona, me dijo, que se está bañando en el bautisterio. Eran las 11 y pico de la noche. Allí bautisterio, ¿sí? Y salgo corriendo uno de esos muchachos. ¡Hey, David! ¿Qué pasó, men? ¿Cómo está la cosa? Y se con todo y ropa se metió. Y secándose, mira, me dijo, es que me bauticé, pero yo me quería bautizar otra vez y me bauticé yo solito, porque era muy noche para ir a buscar a un pastor, yo no sabía que estaba. Y cuando comenzamos a hablar, yo noté que él no estaba bien. Comenzó a hablar de un montón de cosas y cuestiones. Después me di cuenta que se había metido a la droga. Cuando pensamos en aquellos jóvenes que crecimos juntos, que nos alegramos con aquellos que nos decían, a la casa de Jehová iremos, pensamos ahora, pastores, líderes de ministerio, encargados de una iglesia, haciendo trabajo. Una de ellas es jueza en este momento, la otra trabaja en tal parte, la otra. Eso hace la diferencia. Eso hace la diferencia. Hay una ilustración vieja que es bien común, y estoy seguro que usted la habrá escuchado en alguna oportunidad, de un hombre que estaba escalando una montaña y se encontró con un nido de águilas. Y encontró un huevo de águila en el nido. Y decidió traerse el huevo del águila. Y cuando bajó, puso el huevo del águila en el gallinero. Entonces las gallinas se sentaron en el huevo para calentarlo. Hasta que nació el águila. Pero el águila nació en medio de las gallinas. Cacaraqueaba como las gallinas. Hacía lo que hacen las gallinas. Un día, este águila levantó su mirada al cielo y vio a un águila. Y cuando vio al águila, se asombró. Y le dijo, llamó a las otras gallinas y le dijo, vengan para acá, miren lo que está en el cielo. ¿Qué es eso? La gallina le dijo, eso es un águila. Y dijo, yo quisiera volar como esa águila. Yo quisiera tener la majestuosidad que tiene esa águila. Pero todas las otras gallinas le dijeron, olvídate, tú eres gallina. Gallina naciste y gallina vas a morir. Somos águilas, amados míos. No permita que las gallinas que están a su alrededor, no en este momento, sino en la vida, le impidan llegar lo lejos que Dios quiere que nosotros llegamos. Tenemos la ayuda del Padre, la ayuda del Hijo y la ayuda del Espíritu Santo. Y en Cristo todas las cosas son posibles. Vamos a orar. Demos gracias al Señor. Padre, gracias por esta palabra bendita tuya. Señor, queremos motivar e inspirar con tu palabra a este pueblo para que podamos crear ideas de tal manera que tu evangelio pueda correr, que podamos ser mejores cristianos, mejores personas, mejores ciudadanos, mejores hijos, mejores padres, mejores servidores, que podamos ser una mejor iglesia, Señor, comenzando con nosotros mismos. Ayúdanos, Padre, a levantar la barra de tal manera que podamos tener un horizonte más claro. Bendícenos, Señor. Bendice a la juventud de nuestra iglesia. Bendice a los niños en esta iglesia. Y te pido por cada hermano y cada hermana en este lugar, que últimamente ha estado rondando y rodeándose de personas indebidas. Señor, el llamamiento que tú nos has hecho es un llamamiento santo. Tú nos has escogido, Señor, de entre las naciones para ser tu pueblo. Pueblo redimido por Dios, pueblo santo. Que podamos vivir conforme a ese llamamiento digno que tú nos has hecho. Te pedimos perdón por nuestras faltas y te rogamos que nos dé la fuerza, que nos dé la entereza, la determinación de poder hacer tu voluntad. Mientras oramos en esta noche, si hay alguna persona que nunca antes ha recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo hoy, yo le invito donde está para que levante su mano. Alguna persona que dice, pastor, yo quiero entregarle mi vida a Jesús. Yo quiero comenzar una vida nueva. Si hay alguien, levante su mano, entréguele su corazón al Señor. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración. Dígale al Señor, Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en el Calvario, Señor. Te doy gracias por tu muerte, por tu sangre preciosa derramada en la cruz. En este día te recibo como el Salvador de mi alma. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la Escritura. Padre querido, gracias por habernos permitido estar en tu casa en este día. Te pedimos que bendiga nuestra entrada y nuestra salida. Bendícenos, Padre Santo, al acostarnos y al levantarnos. Las cosas que emprendamos en esta semana que lleven el sello de tu bendición. Oramos por nuestros hijos para que los guardes y los protejas del mal, Señor, y los ayudes a tomar decisiones sabias. Y a nosotros bendícenos hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre como un solo cuerpo y dándote a ti la honra y la gloria que solo tú mereces. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos.
Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.